Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, empieza el Tertulión, el espacio de radio más democrático, inclusivo y sincero de la radiodifusión española, europea y, por extensión, también mundial. Están casi todos los habituales, empezando por Manuel Olama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches desde Glasgow.
Sí, señor. Ya nos ha dicho Miguelito que hace un frío que pela en Glasgow, ¿no?
Joder, macho, no pasa de estar en la gloria.
Claro, es que de Málaga a Glasgow hay amigos, claro.
De comer como hemos comido, a comer como hemos comido hoy. La verdad es que la vida es así. Luego dices que no hemos tenido suerte, joder. Madre mía, qué suerte hemos tenido en hacer donde hemos nacido.
La vida es así.
Sí, la verdad es que es así. La vida es
¿No
así,
te gustan dura. Los fish and chips o qué?
No, no me gusta ni los fish and chips, ni el frío, ni el cielo nublado, ni que llueva, ni la gente triste por la calle. No me extraña que se vayan a España y se lo pasen como se lo pasan, ¿eh? No me extraña.
Sí, por cuatro duros, además, claro.
Por cuatro duros se pegan homenajes, pero vamos, homenajes que ni los que le hemos dado a los mejores futbolistas de la historia.
Tú que eres una persona viajada, ¿qué tal es Glasgow?
Bueno, hemos estado aquí bastantes veces, hombre. No es una ciudad para venir. Mucho más bonito Edimburgo. Pero bueno, pues sí, pues aquí está. O tiene coches, tiene calles, tiene luces, tiene estas cosas.
Tiene gente también.
También tiene gente, aunque parezca increíble, también tiene gente. Pero bueno, que no aconsejo que vengan, ¿eh?
Vale, entonces no, eso de ir un fin de semana a una ciudad europea, Glasgow no estaría entre las predilectas, ¿no?
Hombre, entre Manchester y Glasgow, elige Glasgow, eso sí, también te lo digo.
Sí, pero si no, si se puede elegir una de las 50 mejores que esta.
Vale, no.
Perfecto. ¿Qué nota le pones a la selección española?
Ya la puse ayer, un 6.5.
6.5.
No le voy a subir la nota porque tampoco es cuestión de regalar puntos. Pero un 6.5.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A mí de Glasgow me gusta su tren. El tren de Glasgow,
¿no?
Que me acompaña de toda la vida.
Sí, señor, sí, señor. El asalto.
Tren directo, Glasgow-Barcelona.
El asalto. Sí.
7 horas y media.
Joder.
Quisir, bien, me gusta Glasgow, su tren.
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué nota le pones a la selección?
5.5.
5.5.
Sí.
Bueno, bajamos un poco la nota. Muy bien. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia y compañero.
¿Qué tal estamos?
Pues bien.
Bien.
Sí.
Sin más.
Atentos, exacto, sí, sin más.
Vale, atentos a la actualidad.
Atento a ver qué pasa, sí.
¿Te ha llamado algo de la atención de la actualidad del día?
Pues que han ido 92.000 tíos al Camp Nou a ver el invento este de Piqué.
Sí.
Que a mí lo
Pero
que
eran
parece...
las finales, ¿no? De la Kings League, sí, ¿no? Se llama, sí. Sí.
Que lo que me parece fascinante es que yo no recuerdo que en el campo del Barça haya habido 90.000 personas durante 7 horas seguidas. Y
¿Siete creo... horas ha durado aquello?
Sí, sí. Caray. Es que, claro, han jugado todos los partidos, han jugado las semifinales, la final, y desde las 2 ha estado entrando gente ahí.
Anda, vale, bueno.
Sí, sí.
¿Qué nota le pones tú a la selección?
Yo un aprobado pelado.
5 justo.
Sí.
Bueno, vamos bajando. 6.5 Manolo, 5.5 Tomás, 5 Miguel Rico. Santi Cañeceres, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien por Valencia?
Todo en orden, sí.
Muy bien. ¿Tú qué nota le pones a la selección?
Yo soy más optimista, un 7.
Bueno, la mejor nota hasta el momento, la de Cañete. David Albelda, hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
¿Tú qué nota le pones a la selección?
Yo, viendo los que pensando que es la primera con Luis de la Fuente, con poco tiempo y tal, voy a ir también con el 7.
Los ex sois los más magnánimos con la valoración.
Bueno, es que hay que pensar un poco todo, ¿no? No solo centrarnos en el juego. Entonces creo que para ser la primera así convocatoria con Luis de la Fuente y el primer partido, evidentemente no se podía rozar ya un excelente, ¿no?
Vale. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Tú qué nota le pones a la selección?
Pues mira, yo como veo que la gente sigue con las malas costumbres, yo le doy un 7.5 porque es el debut, viene Luis de la Fuente de una selección de un relativo fracaso en el Mundial, debuta, gana con autoridad. Yo le tengo mucha estima personal y profesional a Luis de la Fuente, un 7.5 le doy.
Muy bien. Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿todo bien?
Todo bien, me iba a comprar una parcelita en Glasgow para...
Pues ya,
ir el fin de semana, pero...
A la madre de luego no le invites, ¿eh?
Sí.
No, y mucho
menos. Me
están
quitando la idea.
No va a ir. ¿Qué nota le pones a la selección?
Pues yo un 5.5. Me gustó un poquito al principio, un poquito al final, y lo de en medio no me gustó prácticamente nada.
Vale. Siru López, hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ahí va, ¿dónde estás, Siro?
Ahí va.
Joder, parece que estás ahí metido.
¿Por qué suena mal o qué?
Suena fatal.
Suena como estuvieras en una lata de tomate.
Sí, más o menos.
Bueno, estoy entrando por Zoom, eso es verdad, que es que estoy en Barcelona.
Ya,
a ver. Pero normalmente funcionaba bien, ¿no? El audio de esto funcionaba bien.
Se te entiende, pero estás como si estuvieras metido en un tubo.
Sí, yo también entro por Zoom, Siro.
Sí, pues...
por eso. Es que yo a ti te oía mal al principio...
Vale.
A ver, no, es que estoy entrando, espera, es que el micro que me... No, a ver, espera un segundo a ver si arreglo el micro.
Vale, pues...
A ver, ¿por qué micro? Es que estoy... A ver, ¿ahora me oyes?
Igual que antes.
Nada, tranquilo, probar en antenas tampoco.
Sí,
pasa
sí,
nada,
sí,
¿eh?
Sí, no, hay tiempo para todo.
A las 2 de la mañana.
O sea, no se oye bien, pues habrá que probar otra cosa.
Pues sí,
¿no?
Pues
claro,
sí,
por eso te digo probar, tranquilo.
Vamos a probar otra cosa, sí, vale. Porque ese sonido
ya,
es bastante...
Joseba, cuando ya lo tengas todo... Cuando ya lo tengáis probado y todo eso, me llamáis, ¿vale?
Vale, sí.
Está el especialista, el exquisito también.
Sí, me voy a dar una vuelta por aquí por la cuestión.
Yo le pongo un 6.
Un 6, vale, eso es lo que te iba a decir, perfecto. Vale. Y está también por ahí Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Muy buena, Joseba.
Que aproveche.
Gracias, amigo. No, en serio.
Se va a ahogar.
Has hecho bien. Mira, voy a hablar para que te dé tiempo de tragar, porque has hecho bien en cerrar el micro, tragar y... Sí,
no,
Fouto,
serio.
Yo sé que
me
tú has estado haciendo... trabajando hasta hace unos minutos y ahora...
Ha sido un atraco.
Era el momento de tomarte un tentempié.
No, reconozco que me estoy haciendo un lama, pero yo con excusa...
Hay veces, Fouto, hay veces que bueno en la vida tragar, ¿eh?
Porque acabo de llegar corriendo del Estadio de Las Palmas, sí. Me he quedado más tiempo porque iba a haber una voz institucional del presidente del Sporting, de David Guerra.
Que ha rajado del bar,
de lo que os gusta a vosotros, efectivamente, y yo como periodista de raza he dicho, espérate que me voy a quedar aquí, a ver si va a haber una rajada y me voy a quedar sin conseguirla. Uh-huh. Y acabo de llegar ahora corriendo.
Madre, ¿te has quedado para algo o para nada?
¿Qué te has comprado para cenar?
No, un sándwich que me han dejado aquí la gente del hotel y sí. Nada, y justo estaba comiendo una patata y me ha dado paso, hijo. Esperamos que tampoco...
No, pero, hombre, Fouto, oye, que entendemos que cuando uno trabaja pues tiene que tener tiempo también para recuperar las fuerzas, sí, señor.
No, desde luego.
Periodista de raza, nunca has sabido lo que quería decir periodista de raza.
Sí. Sí.
Se utiliza mucho ese término, pero no sé qué es un periodista de raza.
Sí, sobre todo en las necrológicas, lo mueve mucho. Sí.
¿En las necrológicas?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? Este
famoso periodista de raza.
Sí. Ah, sí, ¿eh? Eso
que
no
nos
visto.
Acompañó hasta el último momento, sí. Pendiente de la actualidad.
Era un bulldog.
Es que periodista de raza, pues un bulldog o un caniche.
Sí, por eso. No, pero para ensalzar la labor de un periodista, sí, es que este sí que es un periodista. Periodista de raza, y digo, pues no sé, no he sabido nunca muy bien qué quería decir eso.
Lo dijo un día Lama y yo me quedé con lo de periodista.
Uy, no,
de
Lama,
raza.
No, eso viene de más
yo
atrás.
No.
Eso era García el que ponía el.
Yo me supongo
que. No conozco ni uno que sea de raza.
Ya,
supongo que el que lo dijo sería con toda la buena fe y entendería que para ser periodista hay que ser de una raza distinta a los demás, que creo que puede tener parte de razón.
Bueno.
Pero escúchame, para ser periodista, bombero, cirujano.
No miremos
el ombligo.
Si lo estoy diciendo por todo lo contrario. Creo que hay cosas más nobles que esta.
No, que seguramente. pero que lo de la raza a mí me pone un poco nervioso.
Sí, ¿verdad?
Te voy a contar. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Pero bueno, en fin, bueno. No sé. Oye, tengo que decir una cosa, aunque se nos va a ir el salto al cielo.
Dígala usted.
Yo he pasado mi día entre Marc Márquez, por supuesto.
Sí. Luego, por cierto, perdona Tomás, luego vamos a llamar a Emilio, que está en Portugal, para hablar
claro,
de Marc Márquez.
Me imagino que estará por Portugal.
Sí.
Y luego, de la misma manera que ha habido futbolistas, pues quizás tenía que el último Ansu Fati, ¿no? Este niño Sergio Arribas del Madrid va a ser una cosa muy seria.
Marcó ayer dos chicharros buenos, ¿eh?
Ese es un futbolista de categoría. Yo he visto un rato el partido, los goles y tal, cómo se mueve, cómo está en el campo. Ahí hay futbolista importante.
Bueno, lo que pasa es que hay que ponerlo.
Futbolista de raza, Tomás.
De raza. A lo mejor resulta que el chico va al Valencia o al Dinamo de Minsk y explota. Eso ya veremos. Pero me parece que el personaje merece la pena seguirlo.
Vale, lo seguiremos. ¿Sabéis quién es un periodista de raza? Miguel Ángel Díaz Bollarizo. Hola, Miguelito, otra vez, ¿qué tal?
Un hombre de una categoría.
Tú sí que eres un periodista de razón. No sé lo que quiere decir, pero tú eres un periodista de razón.
Canichito, canichito.
Es un boxer.
No, Manolo, que había que tirarse a la piscina el jueves para adelantar una alineación y han sido 10 de 11, ¿eh? Y eso sí, no es fácil.
Tengo, ojo, ¿eh?
Ojo.
Aquí le tengo dándole terrones de azúcar y está tan contento.
Sí.
Además, es un hombre que al que no le gusta sacar pecho cuando acierta. No,
tampoco. Metes con él, hombre, déjale ya.
No, no, hombre, si estoy ensalzando su labor. Ah, bueno, claro, como tiene
nunca
que ser.
Bueno, suficientemente ponderada.
Manolo, que es un celoso, siempre como va no, con él no, siempre, todo lo que no. Oye, deja a Miguelito ya tranquilo.
No era fácil acertar el once inicial, sí, ¿eh? No era fácil acertar
bueno,
el
Bueno, para David Sánchez sí, por ejemplo. Para David Sánchez sí. O
sea, sí, claro. Por eso lo acertó. Sí,
David Sánchez dijo, hombre, es más o menos lo que esperábamos todo. Dijo, joder, pues dilo tú.
Sí, claro.
Mira.
No, Miguelito, mira qué raza tiene el tío.
Miguelito solo falló lateral izquierdo, creo, ¿no?
No.
Falló uno, dos. Dos, como muchos.
Le faltó Ceballos solo.
Ceballos.
Es el único que le faltó. Sí, señor.
¿Por qué es antimadridista?
Bueno. ¿Quién Luis Lafuente?
Ceballos. No, claro. Perdón, Miguelito.
Miguelito. Te lo pregunto otra vez, Miguel. ¿Prevés muchos cambios para el partido del martes?
No sé. Yo creo que no muchos. O sea, va a meter a Gallá de lateral izquierdo. Va a meter a Ceballos, seguro, en el centro del campo. Vamos a ver si entra hoy Arzábal. Pero yo creo que la columna vertebral la va a mantener. Kepa va a seguir siendo el portero. Yo creo que hasta puede repetir la pareja de centrales. Como mucho, a lo mejor, meter a Íñigo Martínez, pero yo creo que no, yo creo que van a ser los mismos. Rodri, por supuesto, seguirá siendo el ancla y yo creo que aunque no marcó y luego salió José Luis y marcó un doblete, yo creo que Morata va a seguir siendo el delantero. Así que, bueno, 3-4 cambios, más o menos es lo que yo creo que hará De La Fuente, pero hay que ir poco a poco porque todavía no le conocemos demasiado.
Muy bien. Pues es el momento de que analicéis la selección. ¿Qué os pareció? ¿Qué os gustó? ¿Qué os disgustó? ¿Qué cambiaríais? Está el debate muy abierto, así que arranquen ustedes, señores.
Me parece que la percepción la puede cambiar el resultado. 3-0 es una victoria demasiado rotunda para el fútbol que vimos, pero es verdad que hubo un futbolista que salió 5 minutos y las dos ocasiones que tuvo las convirtió, y además de manera extraordinaria. Para mí, particularmente, el primer gol no solo demuestra que es un rematador excelente, sino que sabe a dónde remata antes de rematar, y lo hizo con una precisión quirúrgica que resultó mortal para los noruegos. Pero de la selección es que se puede decir poca cosa. Yo le he dado un aprobado porque es que no puede suspender a un equipo que gana 3-0. Partido, la verdad, no vimos cosas extraordinarias. No vimos, el modelo de juego sí que es distinto, pero yo tampoco vi juego por las bandas, unos
oye,
contra unos.
Joseba,
sí.
Por situar al oyente, con la selección vamos a emplear la misma milonga esta de que no vale ganar de cualquier manera, de que en una competición donde hay puntos en juego, donde nos estamos jugando una clasificación para la Euro de Alemania, no vale ganar, tiene que ser de una manera determinada. O sea,
eso
3-0,
cada uno, Miguel. Hombre,
3-0. Cada uno. No, por eso yo pregunto, no lo digo por Miguel, digo pregunto para situar al oyente, por si esto viene para
la milonga
de siempre o va a cambiar
un poco. Ya me imagino que si fuera conmigo la cosa, tendrías el valor de preguntármelo directamente.
No, es que tú eres el primero que opina en esta dirección, digo, para si vienen navegantes nuevos en esta línea,
si quieres, si
vamos, no te cabres.
No me cabreo, pero si quieres, para otro público, que igual también lo tenemos, podemos decir que fue un partido extraordinario de España con un 2-3-0.
Yo no digo eso.
Ahora, si tengo que dar la mía, yo encantado de que ganara, encantado de que se quite por delante a un rival muy peligroso que haya tenido la suerte.
Yo no digo que haya que falsear la realidad. Yo digo, pregunto una pregunta inocente, además. ¿Vale ganar con la selección o no vale ganar?
Cuando a mí me parezca que ha jugado bien, si además ganas, lo diré, y si pierde diré que ha habido mala suerte.
Muy bien.
Yo creo que el otro día jugó bastante peor que para ganar 3-0. Jugador más destacado para mí de la selección fue el portero. Espero y deseo que mejoren los siguientes partidos. Es que, ¿qué le voy a exigir yo a De La Fuente si lleva 3 entrenamientos?
Empecemos por ahí, amigo, entonces.
Cañete, dale.
Como entiendo que el oyente es bastante inteligente y no hace falta que le avisemos de la dirección que tomamos, porque hay muchas direcciones, mucha gente, a mí me gustó mucho Nacho en defensa, me pareció que es ese tipo de defensa que necesita la selección, con orden, que no comete errores. No me gustó nada el centro del campo, por ejemplo, porque no sostuvo al equipo cuando
cuando, bueno, pues cuando perdió el balón, y yo creo que hay que, esa línea hay que reforzarla muchísimo para hacerse sólido de cara a compromisos importantes de verdad. Fuimos muy vulnerables y nos llegaron con muchísima facilidad. Y estuvo brillante cada hombre que entró en el banquillo, ¿no? Porque cada uno fue mejor. La entrada de Ceballos, para mí, es verdad que José lo hace dos goles, todos los honores, pero la entrada de Ceballos yo creo que fue absolutamente determinante. Ahí cambió completamente el partido, entró con una personalidad, con un talento, se hizo el dueño del partido, cambió completamente el escenario en el que se estaba moviendo España, que en ese momento tenía muchas dudas. Y creo que lo que más me importa es que tome nota Luis de la Fuente. Y yo sé que tome... dirás, claro, si eso lo ha visto como tú, o mejor, que es entrenador. Bueno, pues que como hizo en la Sub-21 en muchas ocasiones, en grandes campeonatos además, y le salió muy bien, cuando tenga que hacer giros de guión y cambios radicales, porque las cosas no son como uno prevé previas al partido, lo haga, que no tenga miedo, sí, sí, y que sea el seleccionador que ha sido en la Sub-21.
Vale.
Bueno, yo por ejemplo,
¿por qué no va a serlo?
Yo me Dale, gustaría decir, de España me gustaría decir cosas, uno. Para mí la más importante, no sé si es porque fue Málaga, no sé si porque era el primer partido de Luis de la Fuente, no sé si porque era buena temperatura, pero vi una ciudad entregada con la selección. Muy importante, muy importante. Para mí que la gente sienta que es su equipo, para mí es bueno. Segunda cuestión, de largo, la mejor noticia fue que Ceballos está capacitado para llevar los galones de este equipo y demostrar que cuando llegue Pedri, él y Pedri, con todos mis respetos y con las diferencias y con lo que han conseguido los otros, pueden ser, entre comillas, los nuevos Xavi e Iniesta, con todos mis respetos. Cuando digo esto, digo que son dos jugadores de tanto talento, que es, por cierto, una raza a extinguir, ya que estamos utilizando la palabra raza, que cada vez se ve menos en el fútbol. Jugadores de talento cada vez aparecen menos en el fútbol. Bueno, pues otra vez han nacido otros dos de mucho talento en nuestro país y hay que explotarlo y hay que ponerlos a que jueguen juntos. Segunda cuestión, muy importante. Oye, tu delantero centro no mete goles, no pasa nada. Miras al banquillo, dices, mira, aquí tengo otro. Lo metes y mete dos. Y si incluso levantas la cabeza un poquito más, dices, ah, coño, y para el próximo partido tengo otro ahí en la grada. Es decir, no pasa nada por venir con cuatro nueves como ha venido la selección española. Y tercera, aparte de Nacho, que ya lo habéis dicho, yo creo que para Kepa es muy importante el partido que hizo ayer, porque con Unai Simón, él hizo dos muy buenas paradas que nos metieron en el partido y nos va a dar el aliciente de ver pelea entre Kepa y Unai Simón en la portería.
A ver,
dicho esto, se... jugamos muy mal 60 minutos horribles, dicho esto.
Sí, se le acusó un poco a Luis Enrique del famoso plan B. Bueno, pues ayer hubo plan B. Yo por plan B entiendo cambiar la dinámica de un partido con los cambios. Creo que eso lo hizo bien de la Fuente. Lo del típico balón arriba a un delantero, efectivamente, el que había no estaba fino, sale otro, un pura sangre del gol y te hace dos. Lo que hubiera pagado Luis Enrique por tener, bueno, de hecho lo tenía, lo que pasa es que no lo llevó no lo supo utilizar. Ayer de la Fuente, sí. Plan B, bueno, pues lo que se le acusaba a Luis Enrique parece que hay. Ahora, a mí me gustaría, que supongo que lo dará el tiempo, perfeccionar el plan A. A mí me parece que lo que no funcionó fue el plan A, el plan inicial. Empezamos marcando pronto, pero eso no nos llevó a ningún tipo de tranquilidad ni de seguridad. El portero nuestro tuvo que barrar bastante más de lo que yo pensaba que podía barrar contra Noruega, y menos mal que no estaba el rubio. El 3-0 me parece exagerado y no me dijo nada en el macizo del encuentro. La parte central no me dijo mucho la selección, no me terminó de gustar, pero bueno, de la Fuente es su primer partido, ojalá que esté muchos años, y hay que concederle el beneficio de la duda, sin dramas y sin rollos de estos. Antonio, ya sabemos que el fútbol profesional lo único que importa es ganar, no hay otro objetivo en el fútbol profesional más que ganar. Pero luego está la cuestión de gustos, matices, lo que te gusta a ti, lo que me gusta a mí,
respeto,
a mí no me gustó la selección española, salvo en algún tramo.
Lo que quiero,
perdón
lo,
por expresar esta opinión humildemente.
No. Si yo lo que quiero hacer ver es que en el kilómetro cero de un proyecto como es este, que no es fácil, de la selección española, al tío que además tiene apuestas como la que estáis valorando, poner a Ceballos titular, luego sacar a Joselu, llevar a gente que no llevaba el anterior, te quiero decir que un poquito de por favor, ¿no? ¿no? De paciencia, que no parezca que tiene que armar o construir esta selección en un día.
Es que no vea las rajadas que le hemos pegado de la fuente. Le hemos suspendido todos.
Siempre está fuera de contexto.
Poco frecuente.
Le hemos suspendido todos.
Siempre está fuera. Mira, por hacer la broma, Santi, pero por hacer la broma siempre te queda fuera de contexto. Yo no te he dicho a ti que estés diciendo palos. Yo te digo, es una reflexión mía de cara a lo que viene, que a mí me gustaría que todos pensáramos parecido con un poquito de paciencia, nada más.
Pero escúchame, pues va a ser muy complicado e innecesario que pensemos todos igual.
Bueno, ganando 3-0, la verdad es que no hay que tener paciencia. Hay que tener.
Pero Antonio, basándonos en el partido de ayer, es verdad que si tenemos que dar una opinión y obviando que lleva un poco tiempo y tal, al final, oye, el resultado es fantástico. Es verdad que está por encima tal vez de lo que vimos en el terreno de juego. Oye, pues fenomenal que haya gol.
Muchas veces hemos merecido más y no tuvimos nada.
Sí, eso sí, pero estamos centrándonos en lo de ayer. Podemos ir a otras épocas y hablar de otras, pero centrándonos en lo de ayer. Es verdad también, y creo que por lo menos yo lo he dicho y creo que alguien más, que esto acaba de empezar y al final... Yo el concepto que tengo y la idea que va a ser general de esta selección, viendo los jugadores que han cambiado mucho respecto a la época de Luis Enrique, pero la línea de juego va a ser la de posesión y atacar, porque llevar a Aspas, Gavi, delantero, los centrales que lleva, los laterales que suben, ofensivos, yo entiendo que de cara al futuro... cuando la selección vaya mejorando, creo que vamos a ver, el plan A va a ser ese, el plan B... pues veremos a qué se refieren en plan B. Ayer los cambios se hacen, sale bien, pero yo entiendo un plan B de decir, pues igual no tengo la posesión, no voy ganando y tengo que replegar el equipo, ¿sabremos jugar así? No lo sé, para eso necesitamos más partidos.
A mí es que me preocupa, Antoñito. ¿Estás mal en la COPE, Antoñito?
¿Cómo?
Si estás mal en la COPE.
No, el que estás mal eres tú, que no se te oye nada, tío.
Que
ha llegado a la luna.
¿Has probado otra vez, Ciro?
¿Has probado? ¿Por qué no pruebas con una alcachofa o algo?
Estoy probando ahora.
Un plátano.
Ahora suena mejor.
Ahora suena mejor, la verdad.
Igual es que quieres ser el jefe de prensa de Luis de la Fuente.
No. Yo lo que soy es un tío... ¿Sabe lo que soy yo?
¿Sí o qué? ¿Acabas contrato, Antoñito?
Lo que soy es un tío que valora mucho a la gente que se empeña en hacerlo bien por encima de las manías.
No, joder, pero si lo estamos dejando bien, le hemos aprobado todos a la selección. Pero habrá que decir, si ha jugado bien, mal o regular.
Empeñar en hacerlo bien es empeñar a todo el mundo, o casi todo el mundo. Otra cosa es que luego te salga bien o no.
Y el empeño con un 3-0 a mí me parece de mucho valor.
Yo solamente espero que el equipo juegue mejor.
Exacto.
Que suena así. Tiene margen de mejora.
Yo con que juegue mejor. Con que juegue mejor, que suena así, no me vale a mí.
Vale.
Eso ya lo dice. Es que el planteamiento ya me parece que es un planteamiento un poco full. Decimos.
¿El planteamiento full?
Sí, hombre. Vamos a decir que ganar tal. Oiga, porque tenemos que la Eurocopa. Mira, clasifican los tres primeros, el octavo del octavo grupo, el noveno del 14 y uno que pasa por ahí. O sea, el que no vaya a la Eurocopa.
Escúchame.
El que no vaya a la Eurocopa de los grandes, ¿qué puede pasar? Y me diréis, llevamos dos mundiales sin Italia, correcto. Pero en la Eurocopa, el que no vaya, bueno, que vuelvan con el auto, ¿cómo es eso? En aeropuertos distintos y con peluca.
Ya te lo diré en mayo cuando sepamos quién se mete.
Yo lo que te digo es que se pide que lo que ayer empezó, y que evidentemente no va a haber ningún tipo de histeria, porque tampoco, además, esto se acaba mañana y no volvemos a vernos hasta el mes de no sé cuántos, pero chicos, que sea un poquito la cosa más continua, más divertida, más entretenida y mejor de lo que vimos ayer. No se habla otra cosa más. Ahora, no vendamos resultados cuando vas a ganar aunque no quieras, querido. Pues ya está.
Pero ¿cómo vas a ganar aunque no quieras?
España y Francia, Inglaterra, va a ganar aunque no quiera. Porque el nivel de lo que hay es el que es. Ya está. Por favor.
Eso es la Italia.
Oye, por cierto, no he preguntado a...
Sí, te lo he dicho yo.
No he preguntado a Fouto la nota de la selección Fouto, que te he dejado fuera de la votación.
No, la nota de las elecciones, que me parece increíble que Antonio Ruiz se haya quedado solo en este debate cuando tiene toda la razón del mundo.
O sea, un seleccionador,
es increíble, un seleccionador que debuta, que lleva mucha gente nueva, que lleva un jugador que, por ejemplo, marca dos goles, que la selección lo que necesita es gol. Yo creo que preferís que nos elimine Marruecos dando 5.000 pases.
Me parece increíble lo que estoy escuchando. Entre la hora
me
menos en Canarias, el equipo cambia hoy, te ha afectado el
coche. No, tienes razón, o sea, Fouto.
El nivel de exigencia que le dais a Luis de la Fuente a la selección, me gustaría que se lo dierais a todos.
Madre mía de mi vida.
Y tú, Siro, que eres un tío tecnológico, me parece increíble que esté sonando como está sonando. O sea, el tío más tecnológico, más innovador, el tío de Twitch.
Llama por teléfono.
Lo que podemos hacer es llamar por teléfono porque va a ser un sonido más limpio que
este. Dime una cosa, Fouto, eso de alinearte con Antoñito, eso de alinearte con Antoñito, se te ha ocurrido en el momento, ¿no?
No se me ha ocurrido.
No tenías esa opinión, pero has dicho, mira, me voy a alinear, me voy a subir a este carro.
Mira cómo duele, mira cómo duele.
No, para empezar, porque yo soy un tío muy de Luis de la Fuente, confío mucho en este seleccionador. Creo que le vais a matar. Creo que le vais a matar a Fano cuando juegue el partido.
Que no le van a matar.
Hombre, como que no.
No, Fouto.
Le hemos dado un 7 a algunos.
No respetáis.
Llevamos 80 años esperando para matarle. No tenemos otra cosa. Yo, desde luego, en mi día me pongo muy nervioso si no le pego.
Al que nos está oyendo yo.
Es bueno para
que es un día perdido. Es un día perdido en mi vida.
Como Luis de la Fuente, triunfen. Es bueno para la sociedad. Y va a triunfar, pues ya lo veréis.
Bueno, eso ya es otra cosa. Pero vamos a ver, Fouto, que a mí Luis de la Fuente me cae bien. No soy amigo de él, ni mucho menos, pero me cae bien. Me parece que ha acertado en algunas cosas de la convocatoria, como por ejemplo la llamada a José Lu, que le salió perfecto la apuesta. Sí. Me parece que los cambios surtieron muy efecto bien. Y decidieron el partido, pero me parece que la idea inicial del equipo y del partido no fue buena.
Tú lo quieres matar.
Hasta que marcó José Lu el segundo, yo veía que el empate estaba más cerca que el 2-0. Y a mí me dio esa sensación.
¿Sabéis cuál es vuestro problema?
Me pareció que eleváis
a un nivel muy superior la selección cuando la selección tiene el nivel que tiene.
Pero tú querrás que tenga un nivel y nosotros queremos que tiene otro. Queréis que jueguen
como el Madrid, como el Barça, y la selección española tiene el nivel
que
tiene.
Yo no quiero que juegue Madrid y el Barça, yo quiero que juegue
bien. El nivel de los equipos no lo marcas tú. Pero vamos a ver. Creerás que tiene un nivel y a lo mejor yo creo que tiene otro.
Sois más papistas que el Papa. El seleccionador dijo ayer que el sufrimiento es inherente al fútbol.
Y tiene razón, naturalmente.
Pues ya está. Y se sufre porque no has hecho las cosas al 100% o no has sacado un 10, una nota de 10 para resolver el partido antes haciendo un buen juego.
Pues a no ser que tengas a Negreira para sufrir.
Vale, o sea que vosotros preferís caer contra Marruecos dando...
¡Uy, qué chévere!
Tiene que ver una cosa con la otra.
¿Pero
qué tiene que ver una cosa con la otra?
No te dejamos acabar, Fouto, pero no es por nada, de verdad, no es nada personal.
Fútbol de posesión, de toque, venga, 95% de posesión y el que tiene que Marruecos
con la otra.
Ahora me entiende, Fouto, ¿no? Lo que yo sufro cada domingo aquí.
Venga, va, descansa, Fouto.
De todos modos, estos de Marruecos son los que ganaron a Brasil, ¿no?
Sí,
casualmente, sí.
Luego hablaremos de ello, sí. Luego
hablamos de Marruecos como si no fuese nadie.
Estoy a punto de decirte que sí, que prefiero perder con Marruecos con posesión. Me parece que es lo más inteligente.
Claro, fuisteis muy condescendientes cuando perdimos contra Marruecos. Palomar.
A ver, a mí es que, por ejemplo, si analizas en cuanto a nombres, me parece que Iago Aspas no jugó donde, o no debió de jugar donde jugó, porque estuvo absolutamente perdido.
Bueno, pero jugó Aspas, que lo pedíais media España.
La figura de Gaby tampoco la entendí mucho, no sé muy bien de qué jugó ayer y no le vi tampoco demasiado involucrado en el juego.
No se encontró en el cambio.
El centro del campo no me pareció convincente, el centro del campo de que jugó ayer, y eso que Mikel Merino jugó bien, pero bueno, pero hay cosas que evidentemente hay que pulir.
Y Rodri también.
Pero bueno, no me pareció un buen juego de equipo.
No, mejorable.
Yo te he dicho que hubo 60 minutos de España malos.
Claro.
Del 15 al 75 malos.
Se te tira los dos, Manolo.
Eso es pedir la cabeza de...
A mí no... Santi, a mí es que no me importa que se me tiren.
60 minutos malos en los que no encajó gol.
Yo lo que digo es que...
Algo habrá hecho
bien. Yo lo que digo es que...
Porque paró el portero, había que parar, vamos.
En el portero entonces no vale, es un muñeco.
Bueno, el de ellos también paró, hay que decirlo. En el fútbol de hoy en día es difícil ganar a cualquiera. Ya se vio, perdimos con Japón, perdimos con Marruecos.
Eso es lo difícil, perder con Japón. Y eso es lo que es difícil.
Por eso lo digo yo. Perdimos con Japón, perdimos con Marruecos. Ayer ganamos, casualmente, tuvimos mucha suerte y ganamos. Pero lo que hay que decir es que, verdad, que jugamos mal. Pero bueno, se jugó mal durante de 90 minutos, pues ponle que jugáramos mal 60. Bueno, pues 60.
Pero bueno, al fin y al cabo son opiniones todo, ¿no?
Claro,
no haremos una cuestión de estado.
No,
de que...
pero si es que además yo creo que todo el mundo coincide, si todo el mundo sabe lo que es jugar bien, jugar mal.
Cualquiera que ha visto tres partidos.
Claro, ahora, aquí hay una cosa clara. Aspas no jugó bien. Bueno, es que hay que decir que los noruegos salieron con 4-1, donde jugaba Aspas, que jugaba por detrás de Morata, no la tocaba. Morata, acordaros que la primera parte tampoco la tocó, descargó a Balde y poco más. Es muy difícil jugar cuando juegan 10 tíos por detrás del balón, es muy difícil, muy muy difícil. ¿Que luego nos quitaron la pelota? Es verdad. ¿Que la posición de Gavi a mí no me gusta? Es verdad. ¿Que Mikel Merino y Rodri hicieron un buen partido? Es verdad. ¿Que Nacho estuvo muy bien? Es verdad. ¿Que Dani Olmo para mí estuvo tal? Y luego hay que decir una cosa, los entrenadores tienen una función que es cambiar los partidos. Y cada cambio que hizo el entrenador fue
lo
a
bordó,
mejor.
Lo bordó.
Cada cambio mejoraba lo que salía.
Ese fue su gran valor.
Pues eso, eso es digno de un entrenador.
Claro, claro. Estupendo.
Ese fue su gran valor en el partido. Y es muy importante. Y es muy importante. Y es muy importante saber leer el partido. Un entrenador tiene que saber leer el partido y saber lo que necesita el equipo en cada momento.
Y que pasen cosas positivas cuando mueve una pieza.
Y un plan B. Y un plan B.
Que tú lo ves muy claro. Dedícate a entrenar.
Contar con una serie de jugadores que estén dispuestos a salir al terreno de juego a cambiar las cosas, porque también...
Qué fácil es hablar.
Antoñito, deja hablar. No está Emilio y estás tú haciendo de Emilio hoy, deja hablar. No estés todo el rato hablando por ahí abajo. Santi.
¿Cómo tienes razón, Juanma? Si es que...
Santi.
Ah, sí, estoy, tengo...
No, te digo que leer el partido es un don de un entrenador. Hay quien lo tiene y quien no lo tiene, y es claro, fundamental. Sí, sí. Es fundamental. Y luego está la actitud de los jugadores que salen al terreno de juego. Bueno, es también responsabilidad del entrenador tener a jugadores que salen del banquillo al 100% con confianza y que no les pesa la camiseta y que están dispuestos a contribuir a ese cambio en el partido, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Para mí fue el gran valor del equipo ayer. El gran éxito de Luis de la Fuente es que consiguió darle un giro radical al partido para que de tener serios problemas para ir ganando 1-0... un penalti no pitado, una parada de Kepa, otra que la sacan debajo de los palos, etcétera, cambiar completamente el escenario y ponerse a selección a llegar otra vez a la portería y hacer dos goles.
Y de lo que se trata es de que pasado mañana jugó un poquito mejor.
Claro, mejorar.
Claro, que no seamos el Brasil de Pelé, ya lo descarto, pero o sea, jugar un poquito mejor que ayer.
Bueno, que también hay que decir una cosa, que no se nos olvide, que con Luis Enrique, que no era santo de mi devoción, no como entrenador, que me parece un buen entrenador, sino... con el espectáculo que llevaba al margen del banquillo, todos estábamos de acuerdo en que no teníamos equipo para ganar un Mundial o una Eurocopa.
Completamente
con este seleccionador estaremos todos de acuerdo que
igual.
No tenemos para ganar
un Mundial no es una Eurocopa.
Ni un Mundial.
¿Eh?
Bueno, pero yo creo que no
un
tenemos
Mundial no es una Eurocopa.
Es más difícil una Eurocopa. Es más difícil una Eurocopa.
Pero no yo lo mismo. Pero yo tengo la sensación de que no nos da ni para el Mundial ni para la Eurocopa. Yo.
Vale, pero, ahora, Manolo, vale. Manolo, no, pero que no es lo mismo. Pero cuando tú analizas la selección, es que estamos siempre con lo mismo. Así estaremos eternamente pensando que nuestra selección no está preparada para ganar nada. Cuando analizas las listas.
Oye, después de ganar el europeo del 2008, éramos favoritos para ganar y ganamos. Sí, sí. Y después de ganar el Mundial del 2010, éramos favoritos para ganar.
No, el primer europeo que se ganó, nadie nos daba por favoritos. Eso no es así.
Albelda, escúchame, que cuando jugabas de medio centro no oías. Después de jugar el europeo del 2008, dijimos que éramos favoritos. Antes de jugar, no después. Cuando salimos campeón,
claro, cuando ganamos un título, pensamos pues igual, que podíamos
pero
ganar.
Pero es que ahora, desde el 2012, ¿sabes cuántos años han pasado?
Ya bueno, ya pero mucho. Es que entonces no hay
tenemos
nadie
la
favorito.
Misma generación, entonces no somos favoritos. Ahora, si tú quieres decir pero que somos favoritos para ganar el Mundial o la Eurocopa...
No, yo no digo eso.
No
yo
se
lo
trata,
que digo...
mira, aquí el único favorito que tiene que haber es el que ha ganado el campeonato anterior, que se ha merecido en el campo ese don, sí, ese hábito.
Esa condición.
Y luego hay equipos que dices, ¿están al nivel de los mejores o no están al nivel de los mejores? Yo creo que en un Mundial... es otra cosa. Pero una Eurocopa no hay tantos equipos mejores que España, ¿eh? No hay tanto. Alguno hay, pero no hay tanto.
¿Te acuerdas la frase europeo Cañete? Hay más nivel todavía que en un Mundial.
¿Te acuerdas la frase, Cañete?
Que hay más nivel en un europeo que en un Mundial.
Sí, en un europeo,
no, hombre, no.
Claro,
si quitas a Brasil, la Argentina y compañía.
Las selecciones de Asia, de África, alguna...
Que llegan todas a la final. Australia, todos los africanos. No, todos los africanos.
Bueno, uno
todos
uno
los
eliminó.
Todos los de Australia.
Y
todos los asiáticos son los que llegan al Mundial, a la final. De hecho, ni Argentina ni Brasil ha ganado un mundial. Hasta Uruguay ha ganado dos mundiales.
Hay más nivel en Europa, hijo, te quiero decir.
Pero una cosa, volviendo volviendo a la lista, cuando nos ponemos podemos siempre encontrar cosas, ¿eh? Pero Kepa, en un equipo grande, Carvajal, Balde, Nacho, Laporte, Rodri, podríamos ir así a todos. Y yo dudo que haya listas que tengan jugadores que estén en tantos equipos grandes como la española. Bueno, pues lo inglesa, lo que pasa es que hemos entrado en el rollo de no lo veo, pero lo vemos.
Pero es una selección competitiva.
Mírate la inglesa, mírate la francesa, a ver dónde juegan los jugadores. Lo que dicen en el Lens.
Tomás, un segundito que ahora mismo te dejo hablar. Pero antes, los oyentes, Morris.
Si este fuera el partido número 50 de Luis de la Fuente como seleccionador, diría que España sigue sin carburar. Pero teniendo en cuenta que fue el primero, yo le pongo un notable. Otro decía que exigente se ha vuelto el Celturión. Con Luis Enrique, España no jugaba nada y todos parecía maravilloso. Y ahora De la Fuente gana 3-0 en su debut.
No, sí, Luis Enrique no, aquí, no fue criticado, ¿no?
No, aquí no le cayó nada.
En el cielo la boca, vamos.
Y le ponéis un 5. Otro decía, Cañete, no digas que te gustó Nacho, que te van a señalar mucho por redes sociales. En España está prohibido ensalzar el partidazo que jugó el mejor central de este país. Otro, sin embargo, decía, imaginaros a Haaland en el campo con las ocasiones tan claras que tuvo Noruega, lo que hubieran cambiado vuestros comentarios y el resultado. Otro dice, yo hasta que España nos enfrente a Marruecos y le gane, voy a ser de Luis Enrique. Antoñito, dice otro, hoy estoy contigo, no entiendo tanto pero al partido de ayer de la nueva España de Luis de la Fuente. Es verdad que no fue maravilloso, pero para mí fue más que aceptable. Y por último, decía un oyente, Miguelito acertó 10 de 11 en la primera alineación de Luis de la Fuente. Yo solo espero que para la próxima que dé, incluya a Ceballos y a Joselu. Se lo merecen y eso sería buena señal.
Bueno, él incluyó a Ceballos, ¿eh? En el oficial.
Sí, el que no le puso fue el tercero.
Exactamente. 12 y 40, ahora menos en Canarias. Seguimos en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.
En 16 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Estaba en posesión de la palabra Tomás Guas. ¿Qué querías decir, Tomás?
Que lo que dice el murciélago tiene mucha razón en cuanto a que la tarjeta de presentación de los nuestros en conjunto es inmejorable. Están jugando los mejores equipos de Europa, sin la menor duda. Ahora, cuando llegamos en la selección, hijo mío, por ejemplo, llevamos dos mundiales nefastos y nos falta ese paso adelante de que estos tipos con ese currículum, ¿verdad?, personal, lo plasmen en una selección que no lo han plasmado.
¿Yo sabes qué pasa, Tomás? Que veo que sigo viendo, como en los últimos años, que se pueden hacer varias selecciones españolas de un potencial similar,
parecido,
con jugadores muy distintos. Es decir, yo veo muy poco indiscutible en la selección. Muy poco futbolista que digas, este tío, o sea, que aquí lo hablemos y demos todos por sentados, este tío que tiene que ser portero. Si empezamos ahora por el portero, ya no nos ponemos de acuerdo. Si hablamos de laterales, probablemente tampoco, y de centrales ya ni te digo. En el centro del campo quizá todo el mundo ponga a Rodri, pero luego a su lado, ¿a quién ponemos? ¿Y delante? ¿Delante qué hacemos? ¿Extremos o carrileros?
Yo creo,
insisto,
que
efectivamente hay muy poca gente discutible en la selección.
Yo el único problema que veo es que no tenemos.
Y eso. No hay equipo.
Miguel, el problema que veo es que no tenemos un mega crack que marque.
Eso, ninguno.
Tenemos muy buenos jugadores, porque cuando has dicho pones a Rodri a su lado, Pedri me parece
uno de los mejores
futbolistas.
Bueno, no, pero
que hay en
Europa. Estoy hablando ahora por la referencia de ayer, simplemente.
Sí, entonces tengo que decir, pero lo que yo creo que no marcamos la diferencia, a lo mejor, para poder ganar es tener ese mega crack. Gana un Mundial o que te gane una Eurocopa, no lo tenemos.
Bueno, no tenemos ese indiscutible, entonces. Pero,
dicho esto, España cuando ganó los tres títulos...
Tenía siete indiscutibles.
Tenía siete megacracks, no tenía un super megacrack, pero tenía siete.
Indiscutibles. Cualquier equipo de
los es lo que te digo.
Ciro, por teléfono, ¿qué dices?
No, que decía que eso ya lo decíamos.
Es mejor que se enganche al otro, ¿no?
Cuando no seas cabrón, Manolo. Cuando hablábamos de la gente que había dejado fuera, por ejemplo, Luis Enrique para el Mundial, decíamos muchos, oye, que ninguno de los que ha dejado nos va a hacer campeones del mundo, ¿eh? Que el que estén o no estén no quiere decir que España vaya a ser campeona del mundo. O sea, que eso ya nos pasaba con Luis Enrique.
Desde hace años.
Claro, y quería apuntar que también es verdad que seguramente a lo mejor estábamos valorando de otra forma la selección si estuviera Pedri, porque creo que Pedri es un jugador que tanto en el Barça como en la selección le da otro tono a la
selección.
Otro
nivel,
¿no? Eso es evidente, que esa baja hay que contarla, porque sí que es un jugador quizás de los pocos indiscutibles de lo que hablamos en la selección y que esté a nivel de una selección mundial, ¿no? Porque es verdad, porque le da otro tono, le da otro esto al juego, ¿no?
Vale.
Sí, pero es verdad que ahora mismo, a mí, por ejemplo, me salen cuatro jugadores indiscutibles. Me salen cuatro jugadores indiscutibles, que son Nacho, ya lo he dicho antes, que es Rodri, que es Pedri y que es Ceballos. Vale, y son pocos. Pues
claro, hombre,
y son pocos. Salir
siete, lo menos,
es verdad que, oye, está para ganar. También es un estímulo para el resto. Oye, gánatelo.
Sí, pero Santi, de esos cuatro que tú has dicho, hay gente que te discutiría al menos uno.
Bueno, bien.
Es decir, que además de que son pocos los indiscutibles, son discutidos. Bien.
Pero que te digo, que no. A mí me salen cuatro y son pocos. A otro le saldrá seis, a otro le saldrá dos.
Para Luis de la Fuente, Merino también es indiscutible.
Pero después hay otra cosa. A nivel de once, por ejemplo,
cuando estén Pedri y Gavi,
el cuadrar
a ver,
dentro de la
todo.
Alineación
en la convocatoria.
A Ceballos y Pedri no va a ser fácil, ¿eh? Sí,
mira, yo, el donde no me sale el Tetris es con Yago, fíjate lo que te digo. Porque creo que todos, o prácticamente todos, están acostumbrados a un sistema que es un 4-3-3. Barcelona, el City, el Madrid, prácticamente todos los jugadores que jugaron ayer juegan un 4-3-3. ¿Qué pasó ayer? Jugaron un 4, otra cosa, 4-2-3-1, y ya tenemos, por ejemplo, a Gavi que no se encontró en el campo. Perdón, sí, a Gavi que no se encontró en el campo. ¿Qué pasa en un 4-3-3? ¿Dónde ubicas a Yago Aspas? Sí, que Yago para mí es un futbolista que por su personalidad, aunque ayer no estuviera bien porque no entró en juego, es que no pudo entrar en juego, que por su personalidad es fundamental, porque no tenemos un equipo de talento, tenemos un equipo de jugadores en grandes equipos, pero nos falta la personalidad que, por ejemplo, ayer tuvo Ceballos en el terreno de juego, el liderazgo que tuvo Ceballos, hacía tiempo que no lo veíamos en la selección. Entonces, Yago yo creo que es un futbolista que es capaz de, con confianza, tener esa personalidad y ese plus, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor me equivoco y luego le queda grande la camiseta de la selección, que a veces está ya XL. Pero ¿dónde ubicas a Yago en un sistema 4-3-3 si crees que el 4-3-3 es el mejor sistema, teniendo en cuenta que todos, la mayoría de los jugadores juegan un 4-3-3?
Tiene difícil encaje, pero yo estoy de acuerdo, tenemos buenos jugadores y luego, ¿para qué sirven las fases finales? Que lo hemos visto en el Mundial, para ver si verdaderamente somos competitivos. Y esta selección pues no fue competitiva en la segunda parte contra Japón, no fue competitiva contra Marruecos. Influyen las decisiones del entrenador, por supuesto influye la lista, el tipo de jugador que llevas, pero influye también eso que está reclamando ahora Santi, la personalidad de un Ceballos, ayer por ejemplo cuando salió. Bueno, eso es lo que hay que sacar cuando te clasificas y tienes que jugar la fase final. Jugadores buenos, yo creo que tenemos, mega cracks, evidentemente no, pero para dar más de lo que dimos en el Mundial, un fútbol como el nivel que tiene España, una selección española que tiene que estar entre las cuatro mejores de Europa, yo creo que eso debería ser el mínimo exigible, sí. Y hacia eso nos debería conducir.
Hombre, pero claro, Roberto, tú pero es que lo clavas, pues tú no puedes ir a un Mundial en el 2022 y ganarle a Costa Rica. Claro, es que la peor Alemania la peor Alemania que yo recuerdo, al final del partido la empatamos de milagro. Con Japón palmamos y a Marruecos le hicimos un gol de penalti. Entonces, oiga, es ruinoso. Ahora, mire usted, pues son situaciones que suceden y que hay que procurar que no vuelva a pasar. Pero lo que hemos vivido está ahí hace cuatro días, Rey.
¿Es nuestro nivel ese? Yo creo que no.
Claro que no.
Pues que luego se te da así en ese
momento. Claro que no. No es nuestro nivel y por eso no está el seleccionador. Si fuera nuestro nivel, continuaría el seleccionador que quería continuar.
Efectivamente.
Como no es nuestro nivel, como no estuvimos a la altura que esperábamos, pues por eso ha habido un cambio de seleccionador.
Por ir cerrando con la selección, hablo del jugador más específico, de la portería. Sí. Va a haber debate ahí, ¿eh? Porque es que, ¿qué pase hizo acreedor ayer del puesto?
Bueno, no sé, Santi, que tiene otros ojos para ver a los porteros. A mí me parece que sacó todo lo que se podía sacar.
Mira, estuvo brillante en las dos acciones que uno se queda en la retina. Y eso es clave, porque te voy a necesitar dos veces y las dos veces estuvo. Y eso mantuvo al equipo ganando. Pero estuvo, para mí, sobreexcitado, es decir, nervioso al principio, impreciso, con el pie. Es normal, viene de jugar, hace mucho tiempo que no juega con la selección. Es muy difícil jugar de la portería a la selección. ¿Por qué? Porque tienes una defensa, cada uno viene de un lado, cada uno viene de un equipo. No hay una cohesión defensiva. Colocas una barrera y hay gente que no te hace caso porque están acostumbrados a su portero. Colocas un córner, exactamente lo mismo. Las maniobras defensivas son muy pobres. O sea, una selección no es un ejemplo nunca de táctica defensiva. Es difícil. Y más si llegas y quieres en un día que te han dado la oportunidad de jugar, decir, no solamente tengo que jugar, sino que tengo que jugar bien, tengo que hacerlo perfecto porque me estoy jugando el puesto, porque aquí había un tipo que no lo ha hecho mal y demás, ¿no? Yo creo que Kepa es más portero que Unai en líneas generales. Unai tiene una virtud, que es que ya se ha puesto la camiseta de la selección y no le ha llegado a los pies, es decir, le queda bien la talla. Eso es una virtud que ya ha demostrado Unai. Ahora lo tiene que demostrar Kepa. Yo creo que si lo demuestra al nivel de Unai, es más portero Kepa, tiene más experiencia internacional Kepa, y yo voy más seguro con Kepa que con Unai.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, Portugal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, pequeños? ¿Cómo estamos?
Nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bueno, yo un poquito asustado, la verdad.
¿Por?
Sí.
Hombre, porque ha sido un fin de semana muy atareado, Joseba.
¿Hablas de las motos?
Sí. Ah, perdón. Ah, ostras, pensaba que me llamabas para eso. Vale.
No, te llamo para todo, pero no sabía haciendo referencia a lo de las motos.
No, como me has dicho cómo estás y estoy en ello, pues sí, estoy un poco... Ya se me ha bajado el subidón, pero la verdad es que hoy podíamos haber presenciado algo muy desagradable, la verdad. Eso es la verdad.
Ya lo creo.
Estás hablando del accidente de Marc, ¿no? Con Jorge.
No, especialmente con Miguel Oliveira. Yo te puedo asegurar que conozco a Marc desde que empezó en esto, hace muchos años, y yo personalmente es la primera vez que lo veo realmente asustado, realmente preocupado, realmente reconociendo un error tremendo y sobre todo muy aliviado por el tema de que a Miguel Oliveira no le haya pasado absolutamente nada. Pero él estaba absolutamente ido, preocupado, en cuanto se ha levantado del asfalto ha ido a ver cómo estaba, porque pensaba que lo había a lo mejor lesionado para toda la vida. Sí.
Joder. Es verdad que, lo comentaba antes con Borja, en la primera parte de Tiempo de Juego, no habíamos visto nunca a Márquez así, pidiendo disculpas y perdón tantas veces, reiterando sus disculpas y con la cara de preocupación. No. Pero el problema es, Emilio, que afortunadamente no ha pasado nada grave, pero que ya las primeras contestaciones han llegado por parte de sus compañeros, ¿eh?
Sí, a ver, han sido unas contestaciones, tal vez la excepción de Jorge Martín, dentro de la normalidad de lo que ha sido el fin de semana, ¿no? Tanto Bagnaia, por ejemplo, como Quartararo han dicho que son cosas que pasan. Bagnaia ha dicho, en ese punto se juntan demasiadas coincidencias como para que a veces no pasen cosas. Sí es verdad que Jorge Martín ha estado amenazante, y también es verdad que Aleix sigue pasando alguna que otra cuenta con Marc. Pero el propio Miguel Oliveira no solo se ha disculpado, sino que ha dicho, hemos estado hablando en la clínica, yo lo entiendo perfectamente, él estaba realmente compungido y asustado, y yo lo entiendo, dice, y encima él se ha hecho daño, yo no, o sea, ha sido un poco... Pero lo más importante, Joseba, es que Marc, por vez primera en mucho tiempo, no ha puesto ninguna excusa. Ha reconocido que has trío.
Ahí va.
Bloqueado un poco la rueda, pero que eso no era excusa para su tremendo error, y que acepta el castigo, y que ahora va a ver qué le pasa a la mano, claro.
Claro, por si tiene alguna fractura. Pues sí, ha sido una de las imágenes del día. Oye, Emilio, antes de dejarte, ponle nota a la selección. No sé si viste el partido de ayer, sí, supongo que sí.
Sí, lo vi.
¿Qué
sí,
nota le pones tú a la selección?
Bueno, a ver, no es por volver al discurso de Cholo Simeone o Xavi Hernández, ¿vale? Pero realmente el resultado es magnífico. El resultado no refleja lo que fue el partido, pero yo creo que, como muy bien ha contado Santi, en referencia solo a la misión del portero, yo creo que eso es perfectamente, digamos, extrapolable a toda la selección. Es el primer partido del nuevo seleccionador. Realmente, pues bueno, hemos visto gente que no estaba, y eso es muy agradable, al menos para mí, y está muy bien. Es evidente que si dentro de 5 o 6 partidos sigue jugando así, podemos preocuparnos un poco, pero yo creo que hay que darle un margen de confianza.
Bien, Emilio, bien.
Muy bien, Emilio.
Muy bien.
Mira, los teleñecos, ¿cómo están ahí?
Ya somos tres.
Hoy has estado muy acertado, Emilio. Te han tenido que llamar antes hoy.
Fouto, ¿quieres montar un pollo antes de que se vaya Emilio o no?
No, hoy ha estado muy acertado.
¿Ah, sí?
De hecho, la tertulia va hoy por un buen camino.
Emilio, algo estás haciendo mal si Fouto y Antoñito están contigo. No sé qué, pero algo estás haciendo mal.
Es una gran lectura.
Un abrazo, Emilio, y buen viaje. Gracias.
Gracias por todo.
Gracias, amigo. Adiós. Dejamos a Emilio Pérez de Rozas en Portimao. ¿Habéis visto la acción de Márquez?
Sí. Buah. Bueno, sí que ha asustado la cosa, tanto por él como por los compañeros suyos que se han caído. Y yo con Olivera me ha asustado particularmente porque he visto que ha sido el único que se ha quedado en el suelo,
efectivamente.
Efectivamente. Que luego, oye, gracias a Dios no le ha pasado nada, pero cuando lo he visto retorcido en el suelo, me ha asustado.
Lo que pasa es que pronto empezamos,
Es que yo creo que es un milagro.
Tres vueltas llevábamos de Mundial.
Pero, Joseba, es un milagro,
Sí.
Lo que hemos visto.
Yo me acuerdo de Simoncelli.
Bueno.
De Simoncelli, sí.
Y es verdad que son tres vueltas, que esto contaba Borja antes, o paran un poquito el diapasón, o esto va a ser terrible.
Sí. Bueno, el nivel ese de sobreexcitación que. Uf. Que dicen que, bueno, no sé, supongo que como en la Fórmula 1, que también buscan cosas para nuevos estímulos para el espectáculo. Y claro, les ponen una carrerita corta, bueno, la mitad el día anterior y ya salen picados al día siguiente, horas después de haber terminado, por lo que haya podido pasar en la carrera, a lo mejor no se les ha olvidado cosas y vuelven a correr cuerpo a cuerpo, en fin.
Y en el caso de Marc, este año, como la moto es inferior a la de los demás, pues tiene que buscar un plus en otro sitio, y entonces claro, pues eso a lo mejor le resulta o le hace ser un poco más impulsivo de lo que ya es habitualmente, sí, que ya es bastante impulsivo.
Que ya lo era cuando tenía la mejor moto.
Pero buscar las décimas donde en otros momentos no las necesitaba.
La pole que hizo el día anterior, que es que se la inventó él, o sea, la sacó de donde no la había, entonces igual ha salido sobrecitado, no sé, pero no tiene mucha justificación lo que ha hecho hoy.
Bueno, vamos a ver si la cosa va un poquito más tranquila. Cambiamos de tercio. Cuidado a los contos de sirena que le llegan desde Brasil a Carlo Ancelotti. Hemos escuchado hablar del técnico Maravillas a Ederson, a Rodrigo, a Casemiro. Pues este es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, se llama Ednaldo Rodríguez.
Lo admiro mucho por el trabajo honesto y constante que él realiza con su staff técnico. Los fans en los estadios me hablan de él de una manera cariñosa y reconociendo su trabajo ejemplar.
Y
con fe en Dios veremos si podemos hacerlo realidad.
No sé si habíais visto en alguna circunstancia similar una campaña hacia un deportista que tenga contrato en activo todavía y que le quede un año de contrato en un club como el Real Madrid y al que le lleguen estos elogios.
Estas intenciones. Porque,
absolutamente.
Lo que dice el presidente, más claro no lo puede decir. Vamos a ver si gracias a Dios o con la ayuda de Dios podemos conseguirlo.
Pero claro, es que le abren el camino. Porque si tú, a un entrenador con contrato, lo que se dice en la prensa del país donde trabaja el señor es que si no gana lo echan, y resulta que viene de unos estacazos monumentales el país del fútbol, lleva 21 años y es el campeón del mundo, pues dice, oiga, como estos del Madrid no ganen la Copa de Europa, que no la van a dar cada año, como es natural, pues ese señor, tengo ocasión de traerlo para acá. Si el Madrid dijera, oiga, no, tiene un año de contrato, lo va a cumplir, aunque baje a segunda división. Se acababa la discusión.
Claro, exacto.
Porque él ha dicho que no se quiere ir.
Bueno,
el Madrid no ha dicho ni bien ni mal.
Sí, pero lo ha dicho para que lo diga Florentino.
Pero oye,
no, aquí tiene que quedar una cosa clara de salida.
¿Cuál es?
Ancelotti quiere seguir en el
Madrid. Claro, por lo que te digo, yo lo he dicho.
Ancelotti quiere seguir en el Madrid. Ahora, si le echan,
pues naturalmente,
pues se irá a Brasil.
Pero nadie ha dicho que le vayan a echar, ¿no?
Que no, claro, pero bueno, lo que se comenta que
bueno,
que,
pero aquí hay una
Madrid,
cosa clara,
que no gana, se va.
Claro, aquí como no gane la Champions, vamos.
Es lo que se dice, ¿no?
Hay muchas formas de no ganar la Champions.
En Sambódromo y en Copacabana.
Hay muchas formas de no ganar la Champions.
Claro.
Muchas formas. Hay una forma que es perder estrepitosamente y no competir bien con el Chelsea en cuartos de final, y hay otra forma de perder pues llegando a la final o incluso a la semifinal y compitiendo mereciendo, pero oye, que la has perdido. Entonces,
todavía puedes levantar la eliminatoria de Copa. Porque yo creo que los últimos cinco clásicos ha perdido cuatro, pero puede remontar y meterse en la final.
Yo creo que eso es siempre muy subjetivo. Y el que el Real Madrid tiene como norma no pronunciarse ante las avalanchas de rumores y de hordas que hay. Es que, ¿sabes qué? Otro club puede, más o menos, puede hacerlo. Pero es que el Real Madrid tiene tantas porque es el club más mediático que hay en el mundo. Entonces, cada
desde
situación...
el año 2000, Santi, desde el año 2000 en el Madrid, con Florentino de presidente, nunca un entrenador ha seguido, es una norma no escrita que el otro día le preguntábamos a Ancelotti, nunca un entrenador ha seguido si no ha ganado Champions, Liga o Copa. Incluso Del Bosque ganando la Liga no siguió en 2003 y con Ramón Calderón de presidente, Capello ganando una Liga en 2007, Heynckes, tampoco sigue.
Pues Heynckes siguió ganando, ganando la séptima Copa de Europa, tampoco, que era la más difícil porque era cambiar una tendencia.
Tampoco siguió.
Pero escúchame, eso se sabe fuera, y si tú estás interesado en ese señor con esos antecedentes, pues mire, vamos a esperar, porque como no tendría ningún entrenador brasileño, que ha sido toda la historia, el otro ya lo leía, y en toda la historia del fútbol...
Pero es un poco exagerado,
dos,
¿no?
Que no era brasileño.
O sea, sea cual sea el contexto, es un poco exagerado.
Claro, pero de todas formas, no nos equivoquemos. Si el Madrid, Ancelotti, por lo que sea, tienen que llegar a un acuerdo de rescisión, va a salir como un señor teniendo Brasil ahí. O sea, imagínate que no ganan la Champions.
Que Brasil se interese, Manolo, claro, que es normal...
Claro, Brasil se interesa. Oye, tú no ganas la Champions, estás con el Madrid como un señor, es la oportunidad de mi vida, me voy a Brasil, aunque te estén largando, y te vas. Y el Madrid queda como un señor. Esta... No, no le podemos quitar la ilusión de Ancelotti de entrenar a Brasil.
Pero ya, vale, esta cosa de Nagelsmann en el Bayern, bueno, eso abona la teoría, claro, o es una casualidad.
Tampoco hay un nombre detrás de Ancelotti que diga, pues nada, que se vaya a Brasil, que bueno, es que va a venir ahora...
Roberto, no, Ancelotti llegó... Ancelotti llegó porque no había ningún nombre, también te lo creo.
No, no, porque bueno, habían querido fichar a Nagelsmann y no habían podido.
No, además, Ancelotti, por las circunstancias tal y como lo vemos, ¿no? Porque lo ha conseguido todo, porque ya tiene una gran trayectoria, porque ya le ves que ya habla de retirarse. Sí que es verdad que reúne un perfil de selección. Es el típico entrenador que dirías, tiene un perfil selección, no sé para cuál, pero... Pero tiene un perfil selección, esa
mayor, la, con todo hecho y tal. Pero sí, sí. Nagelsmann aparte, no quiso ir al Madrid, ¿eh? Nagelsmann, el Madrid habló con él y dijo que se veía muy joven para ese reto.
Desde luego, los brasileños mal no, desencaminados no van, porque, a ver, Brasil es una selección con muchos egos, con grandes futbolistas que no todo el mundo quiere asumir el papel.
Hay que llevar un flautista allí,
de correr, claro, de tal cual. O sea, hay que gestionar. En Brasil hay que gestionar mucho. Y hombre, como gestor de egos, como tipo que baja los humos a todo el mundo y que encuentra la cara más humilde del futbolista, como Ancelotti no hay ninguno.
Sí, ¿no? ¿Qué te parece?
Pero ¿y lo veis agotado ya para el Madrid, aunque no gane?
No,
el Madrid,
no.
Que venga Nagelsmann.
No.
Ciro,
no.
No, yo decía el otro día que para mí es el puesto de seleccionadores es ideal también para...
Joder, ¿lo queréis jubilar todos? Los brasileños, vosotros...
No digo caso de que entiendo que en Brasil piensen en Carlo Ancelotti, primero porque es un tío muy cercano al jugador, gestiona muy bien el vestuario, encima además en una selección que no tienes esa pelea del día a día, pues todavía eso le favorecería, y después pues futbolísticamente pues sus equipos juegan bien al fútbol y Brasil lo que necesita es jugar bien al fútbol, ¿no? Entonces, ahora, si tú me preguntas, ¿tú le dejarías marchar? Yo, aunque no se gane nada, yo Ancelotti seguiría apostando por él. O sea, que Ancelotti tiene defectos, que a veces, pues a lo mejor es muy reacio a hacer cambios o a meter a según qué gente y apuesta demasiado por veteranos, sí. Pero como considero que no hay el entrenador perfecto, pues yo creo que Ancelotti ha demostrado que está capacitado para llevar al Real Madrid,
correcto,
independientemente de que gane algo o no gane nada este año.
Oye, por cierto, hablando del Marruecos-Brasil...
Yo vi mucho.
Voy a ser un poco ventajista, pero prefiero 10 faltas de Mafeo y Raillo a la que le hizo Anrabat ayer. Porque eso sí que es una entrada temeraria, bueno, esa sí que es una entrada criminal que puede destrozar la historia de un futbolista.
Acuérdate que fuera de España no tenía problemas.
Sí. Oye, perdona un segundo, Joseba, a ver si Mafeo y Raillo van a ser ahora, vamos.
Claro.
Que son dos chavales que son defensa, que pueden entrar fuerte, pero que no son unos criminales. A ver si ahora resulta que Mafeo y Raillo van a ser, vamos.
Foto. ¿Y yo qué he dicho?
No, que no te ha oído.
He dicho que prefiero 10 faltas como las que le hicieron Mafeo y Raíllo que a una como la de Anrabat, que esa sí que me parece no que es una entrada dolosa y que además tiene un riesgo
que
puedes
que
destrozar.
Vas
a destrozar a un rival.
A ese chico se le fue la cabeza y una tarjeta roja como una casa.
Bueno, eso también acaba el mito de que no hay, yo conozco a ningún futbolista que entre a hacer daño. Yo he visto muchas entradas en que a veces se ciegan y yo hasta puedo llegar a entender que te
Miguel,
ofusques.
Cegarte en un partido amistoso.
Por favor.
En Tánger.
Sí, pero los
en
hay.
En un partido de exhibición.
Cuando compites, en serio, hay poca amistad. Y por lo que pueda pasar, te ciegas y puedes hacer una tontería
pero como en todo, con Mafeo, con Raíllo, con Amrabat y con cualquiera que venga, tiene que haber un señor que es el árbitro que tiene que pasar.
David me puede...
Lo que yo iba con la comparación es que, evidentemente, la reiteración hay que sancionarla, hay que enseñar tarjetas, tal vez, en eso estamos todos de acuerdo.
Claro, que el patador es tremendo, sí.
Pero que es que esa entrada es para lesionar
a... Yo, a ver si está David de acuerdo conmigo, respondiendo a Miguel. En caliente hay muchos jugadores que van a hacer daño. En frío no. Al acabar el partido
te sabe
mal haber lesionado a alguien.
Sí.
Pero en caliente hay muchos.
Sí, hombre, claro. Muchos. ¿Sabes? Haríamos una lista extraordinaria. Es que si
voy a decir tal vez una barbaridad. O sea,
piénsale antes de decirla. Si va a ser
una barbaridad. Una barbaridad viendo por dónde van las cosas, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay que analizar el estilo de juego que tiene Jorge Marroquí. Y después la entrada es durísima, pero también un poco propia de la fuerza del jugador, porque es un tío que va siempre así. Y con la mala suerte que al final toca el tobillo, ¿no? Pero es verdad, dicho esto, que el balón siempre va por el medio. Exceso de fuerza, claro que hay un exceso.
Es temerario, hombre, es temerario.
Sí. Sí, no, que no quiero justificarla, ¿eh? Pero viendo todo el contexto... yo estoy convencido, fíjate tú, por su estilo de juego, que él no va a hacer daño a Vinicius. Simplemente es pues que es su estilo, ve una opción de ir fuerte y se pasa a tres pueblos, evidentemente.
Vale. Morris, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Que España no tiene un mega crack y Pedri, entonces, ¿qué es? Si es que se os ve el plumero, si jugas en el Real Madrid lo pondríais por las nubes.
Si lo he dicho yo, que no soy dudoso en este de qué equipo soy.
Otro dice, Nacho y Ceballos son buenos, creo que pueden aportar mucho, pero no me parecen indiscutibles. Estáis ensalzando a dos jugadores por un partido contra Noruega. Recordad a los tertulianos que con estos insulsos jugadores, insulsos lógicamente lo escribe entre comillas, estuvimos en las semifinales de la Eurocopa y en la Final Four de la Liga de Naciones, que parece que se os ha olvidado. Otro dice, yo creo que Luis de la Fuente merece un margen de confianza, es un tipo con personalidad que por lo menos está intentando imprimir su sello personal en la selección. Otro, sin embargo, dice, para mí tanto el seleccionador del equipo masculino como el del equipo femenino no están al nivel del fútbol español. Y ojo a este mensaje, Joseba, dice un oyente, estoy en el aeropuerto esperando a mi hija que llega desde Frankfurt. El avión lleva retraso de más de una hora y si no es por vosotros, incluso por Fouto, yo no sabría qué hacer aquí. Gracias, muchas gracias al tertulión.
Pues un saludo muy grande, hombre.
Sí, señor, has visto
que
Fouto
se te
cómo
pase
te quiere la
muy
gente.
Rápido. Sí, venga. Sí.
Y esto es lo que dice otro oyente a través de WhatsApp.
A ver, señores, por favor, que esto acaba de empezar, que es la primera vez que esos chavales se juntan a jugar y han ganado 3-0 a un equipo rocoso, muy un bien. Equipo muy físico, un equipo muy defensivo, un equipo muy, muy fuerte. Pero vosotros os imagináis a los jugadores y al seleccionador escuchando ahora el programa, que es que todo lo que oigo es malo.
Joder.
Yo
entiendo al oyente.
Si cada uno oye lo que quiere o lo que le interesa, vamos. No, a mí no me parece que haya sido tanto.
A mí pero bueno.
¿Habéis escuchado al entrenador del Deportivo de La Coruña lo que ha dicho esta semana?
¿De las redes sociales?
Sí. No, sí, que decía, dice, aquí hay mucha gente que escribe en las redes sociales y demás y habla de táctica, de fútbol y tal, y depende en definitiva del resultado. O sea, tan pronto tienen escrito que Xavi le ha dado un repaso táctico a Ancelotti, que si el VAR autoriza el gol de Asensio, es Ancelotti el que le da un repaso táctico.
Ah, seguro.
Pues esto es un poco lo mismo, o sea, 3-0, que no nos fijemos tanto en el 3-0, que está...
También, y queda, también, es meritorio.
Pero que hay mucho más fondo
claro,
de partido
claro.
Como para solo analizar 3-0.
supuesto.
Es que además es que en este país ya no se puede hacer un análisis futbolístico.
No, de nada.
Tú hablas de fútbol tranquilamente. Pues me ha gustado esto, sí. No me ha gustado esto. Y ya aparecen todas las filias y las fobias. Dicen,
no, pero si nos ha pasado aquí al empezar. Si nos ha pasado aquí.
Si lo que llama la atención hoy es que era el debut de este hombre.
¿Y qué?
Y que no tenéis ni un segundo de
¿A partir de qué cortesía? Partido se le puede...
¿Cómo de cortesía?
Pues hombre, en el debut,
no
en el primero, Paloma...
No son buenas cortesías.
Pero ¿por qué hay que tener cortesía?
¿Sabes lo que te pasa?
Hay que hacer un análisis sosegado, sin más.
A lo mejor, Fouti, hay otro día que España pierde y resulta que te encuentras aquí que hay gente que pone en valor cosas que ha hecho bien España. Sí,
puede ser.
Porque no todo es el resultado. Lo que pasa es que vosotros, lo que pasa es que quienes vivís, quienes ya nacisteis en una generación tan radical, no entendéis eso.
Claro.
No entendéis eso, no entendéis la moderación.
No, y además es que hay gente que cree que esto se hace dependiendo de tus filias y de tus fobias, que tú opinas con respecto a si alguien te cae bien o te cae mal.
El famoso partido que nos
mangan. Bueno, es que si no fuera así yo no trabajaba en esto.
No, pero, Manolo, el partido que nos mangan con Francia... El clamor fue nacional.
Claro.
Fueras de Luis Enrique o no fueras de Luis Enrique, te gustara el portero.
El del gol de Mbappé.
Eso fue por la jugada. Esa jugada matáis a España igualmente.
No te vayas a estar quejando de cómo eran los vestuarios. Ves el partido, lo que te ha pasado, y dices, oiga, nos ha levantado la camisa y hemos merecido mucho más. Con Luis Enrique de seleccionador o con mi tía.
Claro.
Ahora dice, oiga, analicemos su primer
partido.
¿Quién querrá
que no gane España alguna vez? ¿Esté quien esté, joder?
Claro, va a ir a todo.
Sí, no.
Hasta David Sánchez quería ganar a España.
Sí.
Solamente quien ya nace radical, Manolo, puede entender eso. Entonces, para ti, para tu cabeza, para la mía, para la de muchos, no. Pero la de Antoñito, la de Fouto, sí.
No, perdona, que yo soy mayor que tu hijo, ¿eh? El mérito más radical
naciste...
por Fouto.
Mayor que su hijo, sí. Somos todos.
Fouti es radical.
Yo soy mayor que tú. O sea, tú has nacido en una generación más radical que la mía.
Fouti es radical por generación.
Código,
tú por naturaleza.
Valores, respeto.
Fouti por generación. Tú por naturaleza.
Te saldrá, Antoñito.
Es un corte para guardarlo.
Sí. La 1:14 en Canarias. Estamos en la recta final del Tertulión. Gemita Santos.
Pues sí, como no, buenas noches. Como cada día a estas horas entramos en Winamax, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España del próximo martes. Es Escocia-España. Mira, veo que una victoria de los de la Fuente se paga 1.64 a 1 y me fijo también en resultado exacto. Por ejemplo, ahí el 0-1 tiene una cuota de casi 6-1, 5.90 se paga en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te van a esperar solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. Con España, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Joseba Larrañaga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Joseba Larrañaga.
El número uno del deporte.
La 1:18 en Canarias, estamos encarando ya la recta final de este Tertulión. Vamos allá hasta Barcelona y está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se presenta la semana en Can Barça? ¿Hay alguna previsión de algo?
Previsión, sí, de junta directiva este jueves para hablar del caso Negreira y de la financiación del Espai Barça. Ya sabéis que la rueda de prensa de Laporta está pospuesta, sin fecha. Pero el presidente sigue con su agenda. De hecho, ya ha acudido a la final de la Kings League en el Camp Nou. Se ha sentado en el palco, ha saltado, ha cantado, se lo ha pasado pipa, como uno más de los 92.000 aficionados, que por cierto han coreado el nombre de Leo Messi. Estaba su hermano Rodrigo Messi también en el estadio. Mañana no será una semana tan divertida como el día de hoy que ha tenido Joan Laporta, porque debe ser clave para cerrar la financiación del Espai Barça. La fecha marcada, la fecha que tienen en la agenda en el club, es el viernes 31, este viernes, y el caso Negreira ha generado cierta inquietud entre los inversores por si la UEFA acaba sancionando y expulsando al Barça de la Champions y quedan fuera de Europa la temporada que viene. En este sentido, La Vanguardia informaba que los inversores han pedido más información para conocer a fondo las posibles consecuencias de este caso. El caso Negreira, a través de Goldman Sachs, le han mandado un cuestionario a Laporta. Están desde el Barça facilitando información y esta semana esperan, me decían, que sea la reunión definitiva con los inversores. No temen en el club que afecte a este acuerdo, al préstamo de 1.500 millones de euros para financiar el Espai Barça y el nuevo Camp Nou, pero, claro, evidentemente hay preocupación en los inversores y esta semana tiene que haber muchas reuniones, junta directiva el jueves, y la intención es formalizar el acuerdo de financiación este viernes, tal y como estaba previsto.
Pues tiene que hilar fino el Barça, ¿eh, Miguel? Tiene que hilar fino el Barça en todas estas cuestiones, sí, que son el futuro del club.
Yo cuando oigo 1.500 millones de euros, uno de los préstamos, me mareo. Ya sabéis mi opinión al respecto. Desde hace unos años, a mí me preocupa bastante más el club que el equipo. Y bueno, está el cúmulo de dificultades con las que se va encontrando, lo normal es que te quite el sueño.
Pero Miguel, se supone que con esa remodelación tendrán más ingresos, ¿no?
Sí, hombre, claro. Básicamente las zonas estas VIP, que ya se demostró en el día del Clásico, que son un chorro de millones que ponen las empresas para tener contentos a sus compromisos. Pero bueno, es que eso se tiene que devolver. Y claro, no es lo mismo devolverlo estando en Europa que no estando.
Tú tienes en cuenta que el Barça tiene que generar ingresos extras de las palancas que ha vendido. Porque durante muchos años va a estar cobrando menos de televisión, menos de la Espai Barça. Entonces hay que generar ingresos extra para paliar lo que no vas a cobrar de otros ingresos que ya tenía fijo.
Exactamente. El problema de la deuda es que es casi lo que puedes llegar a deber, es casi lo que
puede ser. Yo no tengo conocimiento suficiente como para afrontar este tema de los números del
más Barça. De la mitad del valor del club.
De hecho, toda mi vida, y está ahí, pondré a Tomás y a Siro por testigos. Yo toda la vida que ha entrado un presidente en el Barça he oído que el anterior lo ha dejado arruinado. Pasó con Núñez y luego pasó con los de Núñez, lo cogió Gaspar, cuando entró Laporta Gaspar estaba arruinado, cuando entró Rosell Laporta lo había dejado arruinado, cuando ha vuelto a entrar Laporta, y yo creo que de tantas veces arruinado, ahora es verdad.
Es que no, es,
y luego
es
está también el tema reputacional, ¿eh? A ver, ¿quién quiere ir de la mano del Barça ahora? ¿Quién quiere hacerse amigo? Las grandes empresas miran mucho esta.
Y luego, Roberto, la dificultad que tienes en ahorrar, o sea, en eliminar gastos.
Pues si hay gastos importantísimos, Tomás.
Es tremendo.
Que los quieres eliminar y no puedes, porque unos gastos a eliminar son salarios de futbolista, pero coño, si el futbolista tiene contrato firmado, ¿cómo lo vas a echar sin que pase nada?
Es que bajar de 600 la masa salarial a 400 que tiene que bajar en
el mes.
Eso es, vamos.
Sí, es difícil.
Vamos,
sí.
Pues bueno, aparte de evaluar el equipo, eso hay que hacerlo,
hay
pero
que hacer
vamos,
muchas cuentas,
de
sí.
Cartabón.
Aquí, la única verdad de todo esto, y es una verdad dramática, que la gestión ha sido nefasta. Nefasta, porque tú, una máquina, un monstruo como es el Barça, llevarle a esta situación prácticamente de pedigüeño, de estar camino a una sociedad anónima deportiva. Porque claro, todo esto que hablamos, los Goldman Sachs y demás, todo esto, estos no tontean, ¿eh? Es tremendo, o sea, es que yo creí que solamente había un personaje que era Gaspar que era capaz de hacer al Barça perder dinero. Es lo que he dicho toda la vida, es como si me dan la Coca-Cola en el Maresme y pierdo dinero. Coño, Tomás Juan es un fenómeno.
Esto lo han hecho, tío. Que he visto los mismos que has visto tú, resulta que de todos los presidentes que he conocido en el Barça, el único que no ha estado juzgado ha sido Gaspar.
Sí, es curiosísimo, sí.
Pues sí. Elena, ¿hay preocupación por los lesionados en el Barça? Bueno, ya sabemos que Christensen se pierde 3-4 semanas de competición, ¿no?
Sí. Mañana vuelven al trabajo después de 4 días de fiesta. Han aprovechado para desconectar. Muchos han ido a Marbella, entre ellos Xavi Hernández. Pero sí que es verdad que se le acumulan los problemas. Christensen volvió ayer a Barcelona, volvió de Dinamarca lesionado. No estará en el Clásico de Copa dentro de 10 días, en la vuelta en el Camp Nou. Tampoco llegan ni Pedri ni Dembélé. Dembélé ha ido hoy, en día de fiesta, a la Ciudad Deportiva para seguir con su rehabilitación. Ya está trabajando sobre el césped en solitario, pero es muy difícil, es prácticamente imposible que esté contra el Real Madrid. Y es duda Frenkie de Jong. Tiene una lesión en el bíceps femoral, por eso no estuvo con Países Bajos. Y de los cuatro, es el único que tiene opciones ahora mismo de llegar contra el Real Madrid.
Por cierto, que en el Madrid están pendientes de Courtois, que ha llegado con una distensión y ha tenido que dejar la selección de Bélgica. Y
sí, pero Joseba, poca cosa. Por lo que hemos sabido hoy, es un amistoso este segundo partido de Bélgica, abandonado la concentración. Son unas ligeras molestias en el aductor y no peligra para el partido de Copa del Barça, y vamos a ver si juega el próximo sábado contra el próximo
domingo, contra el Valladolid. Ahora, un día que tengamos tiempo, hacemos un repaso a los caídos en toda Europa con este maldito calendario que tenemos.
Sí, sí, sí.
Te quedarías asustadísimo.
Bueno, hay bastantes que no han llegado a ir a las elecciones, que se lesionaron justo antes de ir con la selección.
Pues sí, por eso. Sí, no culpo a esta ventana de ahora, que es ahora mismo. Todo lo que es el proceso de la temporada tan magnífica del Mundial en noviembre, todo esto tan extraordinario de los grandes recaudadores, lo que toca a los futbolistas, yo me quedo asombrado cómo los clubes tragan.
Pues ahora han metido más competiciones, ¿eh?
Bueno, sí, claro, seguro.
La FIFA ha metido.
Porque no les queda más remedio.
Naturalmente.
La FIFA ha metido el Mundialito de Clubes, y claro, la gente se pensaba que el Mundialito de Clubes este iba a sustituir al Mundialito que se juega entre temporada, y no lo sustituye. Es que aparte de ese Mundialito se juega otro de clubes al finalizar la temporada.
Pero desaparece, pero desaparece el actual, ¿no?
No.
¿Se va a mantener todos los años?
Claro, por eso la rajada de Tebas el otro día, porque a los clubes, a las ligas, no les han dicho nada.
Pero esa no era la idea inicial. La idea inicial era hacerlo cada 4 años para sustituir a este anual.
Eso es. La idea era quitarte el de todos los años
para hacer
y
uno
hacerlo
cada
4 años con más clubes.
Sí.
No. Va a haber uno todos los años más este cada 4.
El Mundial, sí, sí. El Mundialito y el Mundial.
Yo no lo sabía. Sí.
Claro, de ahí que los clubes estén hasta las narices. Porque además esto lo aprueba la FIFA sin la aprobación de los clubes. Claro. Que tiene narices que la FIFA apruebe cuando son los clubes los que dejan a los jugadores y son los clubes los implicados.
Ya, pero ¿qué valor va a tener? Una competición que va a ganar más.
Sí, es una cosa.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid ganó una vez una Copa Intercontinental porque el Bayern Múnich renunció.
Sí, porque
no quiso jugar.
O sea, hay que decir que tampoco es muy difícil esto. Que dices, mira, esto lo va a jugar tu padre, tu madre, tus hermanos, que yo no voy.
Pues eso es lo que estoy yo esperando.
El único cambio, Joseba, es que para este...
Los clubes pían mucho, pero luego van. Porque,
hombre, Manolo, yo creo que eso tendrá unas sanciones a día de hoy.
Claro, pero luego dirán, pues los jugadores que no participen sin él no podrán jugar el próximo Mundial.
Claro, el Bayern Múnich dejó de ir.
Bueno, hasta que se pongan todos de acuerdo y digan, pues no va ninguno al Mundial. Ahora
¿sabes cuál es la diferencia, Joseba? Que en el Mundialito hasta ahora, el Madrid, por ejemplo, jugaba, por ser campeón de la Champions, semifinales y final, y ahora con el nuevo va directamente a la final. Pero claro, pero la tiene que jugar, y la tiene que jugar en otro país, y en mitad de temporada. Tiene que aplazar su partido cuando juegue el campeón de la Champions.
Pues
más luego, cada 4 años,
es
el Mundialito.
Es un régimen feudal.
¿No? Maravilloso calendario, total. Y los futbolistas los que lo pagan. Y el señor, que es el socio, pues no verá a Christensen, el del Barça, ni verá de John, ni verá a su tía. Bueno, está. Pues
Elena, todo un beso, hasta mañana, gracias.
Un beso a todos.
Angelito, ¿quieres que terminemos hablando del capitán García?
No, quiero que escuchéis al capitán García, vale, que para un número uno del mundo que tenemos, pues yo creo que hay que escuchar su voz, y más si le gusta acabar los partidos y dejarnos sus reflexiones en la cadena COPE.
Sí, la verdad que un nivel bastante, bastante alto, muy contento de la manera que estoy jugando y bueno, hoy ha sido un partido complicado a pesar del primer set, luego en el segundo ha estado ahí cerca, ¿no? Pero bueno, como he dicho, muy, muy contento del nivel que he mostrado y esperemos seguir con este nivel las próximas rondas.
Declaraciones en exclusiva para nosotros, ¿no? Para COPE.
No exactamente.
Para tiempo de juego de la cadena
no
COPE España.
Pero son declaraciones que se oyen muy poco en España y aquí se pueden oír. No me hagas más preguntas que igual acabo en la cárcel.
Vale.
Pero ahí las tienes. No, lo próximo, ya te digo, el martes probablemente 9:00 p.m, que es el horario estrella y el que le suelen dar ante Tommy Paul, y a ver qué tal sigue. Iba a haceros una porra a ver qué opinabais, pero es que nos quedamos sin tiempo. Porque quería preguntaros, entre mi trío de favoritos indiscutibles, ¿con quién va o quién cree cada miembro del tertulión, no con quién va, que va a ganar Roland Garros? Entre don Rafael Nadal Parera, Novak Djokovic y Carlitos Alcaraz, que son los tres indiscutibles favoritos para todo el mundo.
Si lo hacemos rápido, podemos.
Rápido,
Manolo.
Yo me da igual quien lo gane. Yo voy con don Rafael Nadal Parera. Bueno. Y si lo eliminan en primera, voy con don Rafael Nadal Parera.
No sé si se me
ha entendido.
Vale. Tomás.
Y si no va, también con Nadal.
Rico.
No va a ganar ninguno de los tres.
¡Oh!
Cañete.
Va a ganar Rafael Nadal Parera para gloria de todos los que le queremos.
Albelda.
Yo pienso igual, con Nadal.
Ruiz.
Rafa.
Palomar.
Gana Rafa jugando con la mano derecha, además, esta vez.
Siro.
Rafa.
Fouto.
Parera.
Joder, pues ahí tienes. Oye, unanimidad.
Venga, Angelito. Pensate,
fíjate ese grande Nadal que hace normales a Fouto y a la gente.
Y que os pone de acuerdo a todos.
Sí, señor Wals. Los hace normales.
He conseguido lo que quería, que os pusieseis de acuerdo.
Los ha recogido de la senda.
Los ha hecho humanos.
El barbecho y los ha metido en la senda.
Si Manolo.
Ser normal es ser como vosotros, yo prefiero ser diferente.
Manolo, ¿a quién sacarías del 11 del Madrid para meter a Ceballos?
Pues a Kroos o a Modric.
Guas, ¿ves a Ancelotti ganando la Champions y yéndose a Brasil?
Sí, cabreado y se va.
Miguel, ¿qué le dirías a Laporta si lo tuvieras enfrente?
Miguelito.
Miguel Rico.
Tío, me ha pillado por sorpresa porque hay tantas cosas para decirle, pero bueno, le diría que sí es verdad que vamos a salir de esta.
Buen día, le dirías, ¿no? Fuimos una persona educada.
O buenas noches, buenas noches.
Roberto Palomar, Christensen lesionado, Courtois vuelve tocado. ¿Tienen sentido estas fechas FIFA?
No, estoy de acuerdo con Tomás.
Hombre, por favor.
David, ¿este parón de selecciones beneficia o perjudica al Valencia de Baraja?
Pues yo creo que debería beneficiarle porque tiene más tiempo para trabajar pues las cosas que tiene que mejorar.
Santi, ¿a qué seleccionador te recuerda De La Fuente?
Oh, qué buena pregunta.
A Del Bosque.
No, qué buena pregunta.
Bueno, si quieres, piénsatelo mientras pregunto. Piénsatelo, tienes 20 segundos.
Tienes el comodín del público, si quieres.
Te precipites, Santi.
Siro, ¿qué jugador español te gusta?
A Joaquín Love.
A Joaquín Love. Ah, mira. Siro, ¿qué jugador español te gustaría ver en el Madrid?
¿Qué jugador español?
Sí.
Pues Gabri Veira.
¿Y
Veira?
Veiga. Antoñito Ruiz, yo he anotado en su último partido con el Chelsea y su último partido con Portugal. ¿Se equivocaría el Atleti dejándolo ir?
Un fenómeno, Joao Menino.
¿Pero se equivocaría dejándolo ir o no?
Lo que quiere el Atleti es que no pare de hacerlo bien para poder meterlo.
No, pero a ver, lo que quiere el Atleti es otra cosa. Digo que si se equivocaría el Atleti dejándolo ir.
No se equivocaría.
Vale, pues ya está. Dicho queda. Queridos, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias a todos.
Joseba, enhorabuena, ¿eh? Hombre. Enhorabuena por la tertulia.
El último que decía eso se puso en esta silla, ¿eh? O sea que fue un
no,
preparando.
Has estado hoy de maravilla. Sí, menos algún desliz de José Santiago Cañizares, el resto de
maravilla. Te ha dejado de hablar, te ha saludado, no se lo ha olvidado.
Exacto.
Hoy aparte ha estado mucho Fouto, ¿eh? Se nota, no sé.
Sí.
Has estado muy bien.
Adiós a todos, gracias.
Buenas noches,
familia. Que descanséis. Nos vamos, señores. Volvemos mañana, ¿eh? Ya será en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Las 10:30 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.